Está contando por aquí Adri Cantador, buen oyente.
Últimamente hablamos mucho de Goku, ¿eh? El otro día vi una...
Hoy no llevo los calcetines de Goku, pero raro es...
Una noticia de Pablo, que también empezaba hablando de Goku. No sé qué pasa.
Pues como esta camiseta, vintage del Málaga, Goku, claro, ha estado presente en nuestra infancia. Él no va de Goku, sino de científico loco que analiza el fútbol las 24 horas. Pablo Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juanje. Buenas tardes, compañero. Y buenas tardes a todos nuestros oyentes, principalmente a ese oyente que compara a su hijo con la camiseta del Málaga, ¿eh? Muy fan.
La verdad es que sí, que alguno lo tiene como referencia, ¿no? ¿El niño qué edad tiene? Pues nació el año que el Málaga fichó a tal y así saca la edad de los críos. A mí me pasa con algunas cosas de mi vida. No tengo hijos todavía, pero hay cosas de las que me acuerdo relacionándola con fechas de fútbol. Y Rafa Alcaraz ya ni te cuento. Pablo, vamos a empezar con un titular y un pequeño resumen de lo que fue tácticamente ese 1-0 del Málaga.
Sí, mi titular la verdad que sería 3 puntos a cambio de la diversión. Como he comentado muchas veces, me gusta oír la opinión y ver la opinión de todos los aficionados del Málaga. Leo Twitter, leo Instagram, veo TikTok y me parece que lo que más he escuchado hablar este fin de semana del partido del Málaga es de lo aburrido que fue, de lo soporífero que fue para los que estuvimos en la Rosaleda y aquellos que tuvieron la suerte de verlo por televisión. Y me parece que estamos siendo un poco hipócritas porque veníamos de una racha de 5 partidos los que no estábamos puntuando y se le pedía al equipo puntuar. Y ahora que venimos de una racha de 2 partidos ganados, ahora se le pide encima jugar bien. Entonces, me parece que este partido, si lo hiciera un Racing, lo hiciera un Mirandés, un Elche, se diría que de esos partidos quedan ascenso, de esos partidos quedan liga. Y como el Málaga está jugando por no defender, este partido está mal visto. Es verdad que creo que el partido es muy incómodo para Pellicer. Me parece que el Málaga tiene 5 o 10 minutos de mucho ritmo, de estar a gusto en el campo, en los que se luce un Alfonso Herrero con un desplazamiento largo brutal, buscando mucho a Lobete a la espalda de los centrales, pero a raíz de una de estas jugadas, Juan de Rivas, el jugador del Málaga B amarilla, y Álvaro Cervera decide cambiar el planteamiento del Tenerife y a salir con salida de balón de 3 centrales. Creo que es algo que no esperaba el cuerpo técnico, y el Málaga creo que empieza a no saber cómo hacer frente a esta línea de 3 centrales, sobre todo para robar balón, porque al tener 3 jugadores atrás, era más difícil quitar el balón, y el Tenerife empieza a imponer un ritmo muy bajo en el que el Málaga no se siente cómodo y que además pierde la posición del balón. Entonces, en un centro del campo con Ramón y San Merino, si tú no tienes la posición del balón, obviamente iba a estar más incómodo, y me parece que empieza a haber una sensación en la Rosaleda de que si el Tenerife se pone por delante, este partido se ponía muy muy feo. Es verdad que en la segunda parte tampoco sale bien el equipo, pero una acción a balón parado, de las que hemos analizado muchas veces aquí, que es muy importante en el fútbol el día de hoy, te pone por delante y ahora es el Málaga el que quiere imponer el ritmo bajo. Pellicer hace los cambios, 3 centrocampistas, algo que no solemos ver, más un 4-3-3 que un 4-2-3-1 con Manu Molina de media punta, y ahí ya el Málaga se empieza a sentir un poco más cómodo, sabiendo que alguna ocasión iba a tener, la tiene, el penalti de Rocco Baturina que falló, pero bueno, un 1-0 que son 3 puntos que le dan mucho aire al Málaga.
Se ha hablado mucho de ese gol a balón parado, ahora lo vamos a analizar un poquito más, vamos a dar una vuelta de tuerca más. Hasta propio Pellicer, ¿no?, hablaba del tema, pero es un partido donde yo creo que si preguntas por el MVP se lo van a dar a los laterales, y creo que Carlos Puga y Dani Sánchez estuvieron muy bien, Pablo.
El partido de los laterales me parece una absoluta maravilla, como te ha dicho Juanje, los MVPs desde mi punto de vista con mucha diferencia. Me parece que quizás la posición que más floja se veía al principio de temporada por parte de todos los aficionados cuando salen las noticias de que los 4 laterales que jugaron la temporada pasada iban a ser renovados y que se iban a confiar en ellos para la segunda división. Los 2 que yo creo que partían como suplente ahora mismo son titulares, y hay una diferencia abismal de los 2 que están en el banquillo, y es que el partido de Dani Sánchez es una absoluta maravilla. Ya lo puse ayer en mis redes sociales en Twitter, pero es que es un gol, 84% en pases completados, un jugador importantísimo en salida de presión, 5 de 9 en pases largos, 7 intercepciones defensivas con un 43% en duelo ganado y 0 veces regateado ante el que seguramente sería el mejor jugador del Tenerife, que es Luismi Cruz, que es un jugador con muchísima calidad, que entrenó del Sevilla y que sabíamos que era el jugador más peligroso del Tenerife. Pero es que Carlos Puga no se queda atrás. Este no marcó gol, pero me parece que tuvo una actuación al nivel de su compañero. 7 intercepciones defensivas de nuevo, 8 de 11 en duelo ganado, una barbaridad para un lateral. Un pase clave que casi acaba en gol de Dani Sánchez, recordemos, en la primera parte. Y otro, de nuevo, que fue 0 veces regateado.
Es un partido de locos, Pablo, ¿eh? Por los datos que estás dando, de los que a lo mejor, como es lateral, no se aprecia tanto, ¿no? Uno no aprecia tanto las cosas que hacen los laterales como las que hace un media punta a un delantero, no sé.
Juan G.
O un portero.
Los laterales, en mis notas, fueron los dos mejores del partido, ¿eh? 9 Dani Sánchez y 8 Carlos Puga.
Pues estuviste fino ahí por los datos que está dando Pablo. Partido que yo creo que consagra a los dos ya como titulares, ¿no? Pellicer podrá seguir rotando, pero si tú ahora mismo preguntas, Pablo, a la afición del Málaga, yo creo que si haces una encuesta, la derecha para Puga, la izquierda para Dani Sánchez.
Pero es que es lo que he dicho, además con muchísima diferencia. En la previa del partido contra el Cartagena, una de las mayores preocupaciones era que la sanción de Puga iba a colocar a Joaquín Gabilondo como titular en el lateral, y era una situación que tenía en vilo a la afición malaguista. Es verdad que ese día justamente Joaquín dio el nivel, pues se fue con asistencia y hizo un buen partido, pero yo creo que ahora mismo a los laterales no lo mueve ni Dios. Pellicer podrá tener muchas dudas, tiene tres centrales con muy buen nivel, la sala de máquina, lo comentaremos ahora, se está sumando todo el mundo, en la delantera no para derrotar, para ver quién es capaz de encontrar el gol, pero yo creo que en los laterales es donde Pellicer ha encontrado una certeza absoluta.
Totalmente, pues felicitamos a los laterales por su partido y hablamos, si te parece, un poquito de ese gol a balón parado. Es verdad que lo hemos analizado mucho, pero quiero saber tu opinión también, quiero ver tu perspectiva de lo que ocurrió.
A mí me parece que se tiene muy infravalorado a día de hoy las acciones a balón parado en el fútbol. Es algo que te puede desatascar un partido como el de este viernes, que era puro barro, podríamos decir. Un partido que, por ejemplo, también te desatasca en Santander con el Racing metiéndote dos goles. Y yo cada vez que estoy en la Rosaleda y hay un córner a favor, empiezo a escuchar, ya ahí va la pizarra, mucha risa cuando sale Manolo Sánchez a indicar jugada, pero me parece que esta vez tenemos que quitarnos el sombrero. Es una acción que está perfectamente ejecutada por todos los miembros, todos los jugadores que cargan área del Málaga pisan área pequeña, porque ya se habían centrado balones cerrados, ya que Edgar Abadía es bajo en estatura, y al fin y al cabo le cuestan esos balones aéreos, 4 o 5 jugadores cargan el área pequeña, Kevin Medina asiste al pase en corto, para arrastrar la marca y liberar así la zona de remate, y Ramón, que lo ve claro, ve a Dani Sánchez solo, pase tenso a la frontal, y Dani Sánchez desde ahí, sabemos de su gran golpeo, tampoco tanto, porque la verdad es que la clava pegadita al palo y rasa, hace una definición increíble, una acción que es verdad que Edgar Badía reclamó fuera de juego, desde mi punto de vista no lo hay, porque lo vete, a pesar de poder considerar que está en medio, no está en la
trayectoria del
balón.
Nos viene bien esto, Pablo.
Pero... Dime.
Nos viene bien que no te parezca fuera de juego, porque ayer estábamos perdiendo Ismael y yo el debate 2-3 y ahora contigo empatamos. Así que ya lo vamos a dejar en tablas, ya no puede opinar nadie más. A 3-3, nos parece bien. Para la vuelta, los goles fuera de casa, Ismael, que estábamos tú y yo fuera, pero estábamos en desventaja, nos viene bien. Pero bromas aparte, te voy a preguntar, te voy a meter en un compromiso, Pablo. Repárteme en porcentajes la culpa del gol, ¿vale? O sea, los méritos, ¿no? En este caso, porque es algo bueno. Entre Manolo Sánchez, Ramón y Dani Sánchez. Esta pregunta es de Sammy.
Pues bastante complicado, pero me parece que hay un 40% a Ramón. Me parece que es muy importante que el lanzador siempre esté a todo y siempre se fije en todas las opciones, porque en esa misma acción, si Ramón no levanta la cabeza y ve a su compañero en la frontal, pues esa acción no se da. 30% para Manolo Sánchez, que al fin y al cabo es el que está encargado de todas las acciones. Y el Málaga el viernes lanza 9 córner y no se repite ninguno. Todos los córners se lanzan de manera diferente, es algo muy complicado. Incluso me atrevería a decir que el córner más sencillo de todo, porque es que esto es un córner que tú puedes ver en cadete, en infantiles, es un pase a la frontal porque está libre, es el córner que entra, pero también hay que tener esa opción, también tienes que saber ver cómo tu rival te está haciendo frente a tu balón parado y reaccionar. Y otro 30% para Dani Sánchez, que al fin y al cabo es el que acaba metiendo el balón dentro de la red.
Pues me parece que estoy súper de acuerdo con tus porcentajes, fíjate lo que te digo, porque ese pase de Ramón no es fácil de dar, porque se te queda un poco corto y, como decía Pellicer en sala de prensa, la liamos parda. El remate es muy bueno, pero es verdad que creo que está bastante bien ahí en este caso Ramón. ¿Qué me dices de la sala de máquinas? ¿Qué me dices del doble pivote que sacó Pellicer? Un poco inédito, ¿no? Ese Ramón y Zamerino.
Pues la verdad que parecía que Ramón y Zamerino jugaban por un puesto mientras Luismi se ausentaba del once titular, pero este viernes Pellicer decide alinearlo juntos, algo que yo creo que tiene sentido, porque me parece que Ramón de pivote único llega a sufrir, y con Zamerino al lado se ve que sin balón el doble pivote del Málaga está excelso. Entre los dos, 8 de 10 duelos ganados, 8 intercepciones defensivas, 0 veces regateado. Es verdad que en cuanto a eso me parece que, además, el hecho de que sean de la cantera, estábamos todos en la Rosaleda alucinando, qué seriedad, qué disciplina, pero desde mi punto de vista creo que con balón faltó algo. Me parece que tuvieron muchas dificultades para encontrar la línea de tres cuartos, tanto al Obete como a la Rubia. Quizás fue también un poquito culpa del Obete porque intentó hacer de Dionis sin serlo, y es verdad que el Obete jugando de espalda, intentando bajar y subir el balón, no se siente tan cómodo, pero es verdad que tanto Izan Mireno como Ramón entre los dos juntaron 11 de 12 en balones largos, una herramienta muy utilizada por el Málaga para dar vuelta al ataque y encontrar a los laterales muy arriba, pero perdieron 15 posesiones entre los dos, que aunque pueda parecer mucho, yo estoy en el lado contrario, me parecen pocas. Me parece que el centro del campo del Málaga tendría que ser un poquito más atrevido y dar ese paso adelante e intentar filtrar ese pase a tres cuartos.
Lo que pasa es que ahora le van a dar un dolor de cabeza a Isma.
Es que se iba a decir, para mí aquí hay debate.
¿Qué pasa con Manu y Luismi?
Para mí aquí hay debate, clarísimo.
Ahí debatón.
A ver, bendito problema. También te
Pedrada
digo.
Dice que tiene Pablo. Ojo. Tírala. No me des, ¿eh?
Yo creo que este sábado en Almería vamos a ver un 4-3-3 porque Pellicer no está encontrando cómodo a ninguno de los media punta. Este fin de semana lo vete, el fin de semana pasado Dioni tampoco terminó de convencer. Entonces me parece que va a poner a tres centrocampistas. Seguro me atrevería a decir Luismi y Manu Molina. Creo que va a ser turno de Izan porque es el que le da más dinamismo al juego del Málaga. Y seguramente los tres de arriba acaben siendo Lobete, la Rubia y el delantero, que ahora comentaremos sobre esa posición, el que se le pasa en última hora a Pellicer porque ninguno está fino.
Habría que hacerle caso a Pablo, porque ¿sí? Su pedrada
de Cartagena
de Cartagena y de los dos delanteros salió.
No,
lo mismo habría que hacerle caso.
A ver,
caso.
Yo le compro lo del 4-3-3, se lo compro a Pablo, porque creo que puede ser una opción, viendo cómo esa posición de media punta no termina de funcionar en los últimos partidos y viendo cómo el extremo izquierdo no se encuentra tampoco, porque Kevin sigue sin estar bien, Cordero no está, Cordero lleva 2-3 partidos que ni aparece, Pellicer cuenta con Cordero para los últimos 2-3-4-5 minutos del partido. Lo de Ochoa en Cartagena muy bien contra el Tenerife, tocó 4 pelotas y perdió 3. Creo que la banda izquierda podría desplazarse a Lobete para este partido contra la Almería. Pero a mí lo que me genera más dudas sería ese Izan o Ramón. Yo apuesto igual que Pablo por Luismi y Manu Molina, pero claro, aquí mi duda es cierto que Izan está muy bien, pero creo que Ramón en el aspecto ofensivo te da mucho más que Izan. Y, pues, y en el aspecto de mover pues al equipo...
Lo vamos a ir debatiendo, ¿eh? Durante la semana yo creo que va...
Me parece un debate muy interesante y, repito, un bendito problema para Sergio Pellicer, ¿eh?
Va a merecer la pena debatirlo. Pablo, le damos un poquito más otra vuelta de tuerca al partido y hablamos para terminar del delantero, que me lo decías, que tenías por ahí también esa figura del 9 un poco en mente.
Un último apunte del centro del campo frente a Almería. Yo pondría a Izan Merino más que nada por el retorno defensivo. Al Ramón lo hemos visto que en transiciones sufre. Es verdad que en ese 4-3-3 tendría a Luismi atrás, pero me parece que a Manu Molina nunca le viene de más una ayuda para ahorrarse esfuerzo. Entonces me parece que si está Manu Molina, el balón va a ser para él, y a Izan Merino está más cómodo sin tanto balón y con más transiciones.
Pues sí, la verdad es que el tema de la delantera lo tiene que resolver ahí, sobre todo... a la hora de que les llegue más ocasiones. Al final fue otro partido de Rocco Baturina en la que, sí, el penalti y tal, pero no se generan ocasiones de gol.
El partido de Rocco, la verdad es que fue complicado de ver para los espectadores, a pesar de todo el apoyo que le está brindando la Rosaleda al delantero. 80 minutos jugó Rocco Baturina este viernes, un tiro a puerta, cifra dura, porque además es el penalti que falla. Entonces son 3 tiros en los que solo uno va a puerta y es el penalti. 0 de 1 en regate intentado, 5 de 10 en duelo. La verdad es que yo en el campo tuve la sensación de que perdía mucho más duelo. Todo balón largo que va hacia Rocco Baturina es balón prácticamente perdido, porque a pesar de ser un delantero de mucha envergadura, no es un delantero ganador de duelo. Y además, a la hora de dejar balones de cara, sufre un montón, 58% en pase. Me parece que Rocco Baturina es el delantero ideal de Pellicer si estuviera al máximo, pero Rocco Baturina no está ni un 20% de lo que puede dar. Lo intenta la afición con todo el apoyo que se le da, lo intenta Pellicer con todos los minutos que le da, pero se le está complicando a Rocco Baturina disfrutar de más titularidades, porque por lo menos los 10 minutos que jugó Dioni a mí me dejó mejores sensaciones. Es verdad que ya era un Málaga más lento, de un ritmo más calmado, buscando terminar el partido ya, 1-0, nos vamos con los 3 puntos, pero me parece que con esa función de Alfonso Herrero lanzando balones largos, Dioni, a pesar de ser más bajito que Rocco Baturina y de no tener tampoco un juego aéreo descomunal, es un delantero que sabemos que es el más listo de la clase y que sabe colocarse delantero y central, sabe dejarla de cabeza, sabe si tiene que dejarla de frente porque viene Manu Molina a recibir. Y me parece que en una función de delantero boya, a pesar de no destacar por su altura, Diony sería más útil que Rocco Baturina. Lo que sí me preocupa es la función que está haciendo Pellicer y el cuerpo técnico de Chupete. Chupete este viernes se queda con 0 minutos. Yo soy un poco escéptico con Chupete, un delantero que viene a jugar en tercera red, pero al fin y al cabo ha demostrado lo que puede aportar. Pero es que Chupete marca contra el Deportivo, 0 minutos contra el Mirandés, 30 minutos contra el Zaragoza, 0 minutos contra el Racing, 10 minutos contra el Levante, 89 contra el Cartagena y de nuevo 0 contra el Tenerife. Me parece que si tú quieres que Chupete entre con fuerza en el primer equipo, hay que darle más consistencia. Hay que apostar más por él o no apostar directamente, porque lo que está haciendo con el chaval es darle minutos muchas veces de la basura, muchas veces de métete en el área que te vamos a echar 4 balones, haz lo que pueda. Entonces me parece que Chupete luciría un poco más si se le diera consistencia, simplemente.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con esto, Juanje. Creo que si se apostó por Chupete, porque así lo dijo Lorenzo Guarros, que al final, bueno, parece que no era la idea del Málaga, porque lo que intentaron traer fue un delantero del cual dependías de otros dos equipos, pero al final, si ya apuestas por Chupete, me parece que tienes que darle mucha más continuidad, ¿no? Al final Chupete está un poco ahí a caballo entre el primer equipo, el filial, los fines de semana se pega el viaje, luego a jugar con el malagueño en Andalucía, no sé, creo que el pobre Chupete también se merece, pues bueno, tener un sitio fijo, entre comillas, aunque pueda ayudar de vez en cuando al filial, pero creo, como Pablo, que si quieres darle continuidad y quieres verdaderamente apostar por Chupete, como se hizo en este mercado, porque a algunos le gustará más, a algunos le gustará menos, Chupete es el fichaje de este mercado de invierno para el Málaga, eso es así, si quieres apostar por Chupete, tienes que darle más continuidad, y en eso estoy muy de acuerdo con Pablo.
Pues son todos los temas que vamos a tener para debatir. Dime, Pablo, sí.
Sobre todo que con Chupete apuestas en invierno por él, le hace una renovación, que si no me equivoco, dentro de una de las cláusulas que el año que viene formará parte de la plantilla del primer equipo, con ficha del primer equipo. Sí,
es totalmente entonces, parte del primer equipo, Pablo, para el año que
pues
viene.
Entonces, si tú ya en una situación, podríamos decir ahora mismo, nunca hay que dejar de mirar hacia atrás, pero parece que el Málaga está en una situación más cómoda de la que veníamos las 2 semanas anteriores, tienes que empezar a mirar hacia la temporada que viene. Rocco Baturina es un jugador que está cedido y que el año que viene, por ahora, no forma parte de la plantilla del Málaga. ¿Por qué no darle esos minutos a Chupete, que es un jugador que sí va a estar y te puede demostrar si vale o no vale, antes que dárselo a Rocco Baturina, para que se siga llevando aplausos de la Rosaleda, que se podría llevar un canterano que ya partiéndose el pecho en el filial del Málaga muchos años, en vez de que se lo lleve un jugador que en junio se vuelve a Portugal y a buscarse la vida?
Desde luego, que habrá que analizarlo y le preguntaremos, ¿eh?, a Pellicer por Chupete esta semana en sala de prensa. Pablo Martín, muchas gracias por hacer con nosotros el pizarrón una semana más. Esta tarde te llamo para empezar las obras de ampliación del laboratorio. Vamos a tirar ahí la pared esa del fondo y he pensado que podemos poner ahí algo que te sirva para seguir ampliando los datos y las cifras y los recursos sobre el análisis táctico del Málaga. ¿Te parece?
Por mí, perfecto, Juanje. Como tú has dicho, estoy empezando a subir también muchas cositas a redes sociales con diseño y que creo que puede ayudar a la afición a ver más claras las cosas que cuesta ver en los partidos del Málaga.
Sí, señor. Pues así lo haremos. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo, compañero. Un abrazo a toda la audiencia.
Nosotros seguimos en directo en Radio Marca Málaga, 5 minutos por encima de la...